Buenas tardes a todos, gracias por habernos ido a participar esta tarde. La verdad es que es verdad, ha habido mucha prensa, muchas campañas, y me cuesta un poco distanciarme de la imagen que hay que dibujar, porque además cuenta cosas que no son verdad. Las obras de dominio público son públicas, no las gestionamos las entidades de gestión. Y yo, y nosotros hablando de cómo nosotros gestionamos las obras de dominio público. Dominio público, cualquiera que sepa un poquito de derecho de propiedad intelectual sabe que es público porque es de todos, es público. Por tanto, nadie necesita para utilizar una obra de dominio público pedir permiso a quien. Y quizá, y eso sí que es verdad, las entidades de gestión haremos cosas bien, haremos cosas mal. Pero nuestro papel fundamental está el de defender los intereses de nuestros representados. Nosotros no defendemos un papel de que gestionamos para nosotros mismos. Nosotros gestionamos derechos que la ley de propiedad intelectual reconoce hacia los titulares. Otra cosa es que yo creo que es interesante que todos nos intentemos plantear, lo primero es si los derechos de propiedad intelectual son necesarios. Que a lo mejor si no son necesarios, efectivamente las entidades de gestión existirían. Pero las entidades de gestión se crearon porque había determinados derechos de propiedad intelectual que sin que existiesen no podrían ser nunca ni gestionados ni defendidos para que los utilizadores. La copia privada, quizá para que nos un poco nos situemos, es un límite al derecho de reproducción. El derecho de reproducción está contenido en el artículo 18. Entiendo que la copia privada es muy difícil de traducir. Sobre esto he tenido muchísimo mérito en resumir en 5 diapositivas lo que es 150 artículos que tiene la ley de propiedad intelectual y que está por su ejecutar. Pero si nos sentamos a hablar de lo que es la ley reconoce a los derechos, a los titulares de derechos, la capacidad, o sea, la autorización, la capacidad de autorizar o prohibir el derecho de reproducción. ¿Qué es el derecho de reproducción? Que es uno de los derechos patrimoniales que ha explicado. El derecho de reproducción es la fijación de una obra en un soporte tangible o intangible. Luego, por tanto, si el titular de derechos tiene la capacidad de autorizar que fijemos una obra o no, por sí, nosotros no podemos hacerlo si no pedimos permiso a ese titular. Es decir, yo no puedo entrar en una sala de cine y con una cámara grabar sobre la sala de cine, porque estoy haciendo un acto de reproducción que no está autorizado por el titular. Ese derecho de reproducción lo reconoce la ley española, no se ha inventado el Estado español, no se la ha inventado este gobierno, como nos acaban de contar. Ese derecho existe desde los distintos tratados internacionales que ha firmado España, y existe en toda Europa, en Estados Unidos y en la práctica totalidad de los países donde hay leyes que regulan derechos de propiedad intelectual. Por supuesto que hay países que no lo regulan, pero yo creo que nosotros queremos asemejarnos a Francia, Italia, Estados Unidos y no a otros países que aseguran que todavía ni siquiera se respeta derechos fundamentales. Dicho eso, por tanto, nos tiene que quedar muy claro que cada uno de nosotros legalmente, luego podemos pensar si moralmente deberemos tener esa posibilidad. No podemos hacer una reproducción de una obra porque la ley no nos lo permite. ¿Qué hace el legislador? El legislador introduce una figura que se llama el límite al derecho de reproducción. Y le dice a nadie, mire usted, titulares de derechos, ustedes ya no pueden prohibir que la gente copie o no copie sus obras cuando se cumplan los 4 requisitos que exige la ley. Les voy a pasar muy por encima, que sea una obra difundida, que no sea sin ánimo de lucro, que sea a la que se acceda legalmente y que sea para uso privado. Estos son los 4 requisitos. Y por tanto, yo a ustedes les estoy expropiando autores, editores, productores, les estoy expropiando sus derechos para que ustedes no lo puedan ejercer, puesto que les concedo el beneficio a los usuarios de que cobro. Por tanto, los usuarios, todos nosotros, en los cuales yo incluyo, yo también soy internauta, igual que todos somos usuarios, tenemos la posibilidad de podernos hacer copias legalmente. Legalmente, porque la copia privada es para titularse legalmente. El problema es que, como cualquier clase de expropiación, aunque es un derecho que técnicamente jurídicamente no conviene definirlo como expropiación, pero para que lo entendamos todos es así, a toda expropiación le corresponde una remuneración. La ley europea, la directiva europea 29/2001, derechos de autor y derechos de sociedad de información, todo esto, a los legisladores, a los países, especifica de dos cosas. Mire usted, o usted no compensa a los autores, no tiene derecho a compensarlo, porque no puede copiarse los usuarios, no puede copiarse. O dos, usted, si permite que los usuarios compensen, perdón, copien las obras, usted tiene que compensar. 24 de los 27 países europeos tienen el mismo sistema que España. Han decidido limitar, permitir que se copie y se compense. Hay dos tres países que no lo permiten, que es Luxemburgo, Inglaterra y Irlanda. Porque en Inglaterra copiar las obras está legalmente prohibido. Es más, las asociaciones de consumidores inglesas, para poderse pasar legalmente la música de un CD a un MP4, a un MP3, están pidiendo que haya cambio de asociación. Porque legalmente no tienen soporte para hacerlo. Vale. Por tanto, esto no es una figura que está en nuestro ordenamiento jurídico desde el 96, está desde el 87. Y desde el 87 ha habido copia privada porque ha habido, el legislador ha estimado que le resulta mucho más beneficioso contarle a la sociedad. Ustedes pueden copiar en vez de comprarse un original y aunque tengan que remunerar, que no decirle a los usuarios, les quito a ustedes la remuneración y ustedes ya no pueden copiar. Porque lo que no nos vale es ese término que algunos nos quieren hacer creer. No, no, que la gente pueda seguir copiando, que no se remunera a los titulares. Eso la directiva lo prohíbe. Y eso es una postura hipócrita. Bueno, podemos decir fundamentalmente que o comprar los discos originales, o tenemos la posibilidad de copiarlo legalmente y pagamos una compensación porque ya no compramos el original. Pero lo que no podemos hacer es no pagar ninguna clase de compensación y permitir que se siga copiando. Eso lo dice claro la directiva. Y si lo hiciese España, estaría incumpliendo, lógicamente, la directiva de derechos de autor. Llegado ese punto. Por tanto, esto no lo hemos creado, nos ha contado Víctor, como dijo el señor Víctor, en el año 2006 en un acuerdo entre las entidades de gestión. Y así no es así. Lleva nuestro ordenamiento jurídico desde el 87. Lo que sí es verdad es que en el ordenamiento jurídico había una disposición adicional que decía que cada dos años había que revisar el sistema de gestión de la copia privada para ajustarlo a la evolución de la producción tecnológica, a los efectos de consumo y a la realidad del mundo. Y por tanto, en el año 96, perdón, en el año 2006, lo que sí se produjo es un cambio de modelo de consumo. La gente ya no grababa en VHS porque estaban en digital. Aquí grababan soportes digitales. Bien. ¿Qué ha pasado en los soportes digitales? Pues ha sido un problema. Es evidente. ¿Por qué? Porque antes alguien compraba una cinta VHS y solo valía para grabar.
Perdón, a lo mejor estaba muy lejano, no sé si me habéis oído todos. No. A lo mejor antes había. Vale. Había una persona, alguien compraba una cinta VHS y solo valía para grabar eso. Los primeros fabricantes de DVD pensaron en desarrollar una línea que iba a grabar solo vídeo y solo iba a tener cámara y solo datos que iban a ir a la pero decidieron a mitad del camino cambiar la regla de juego y sacar un soporte que fuese necesario. ¿Qué hizo el legislador español? ¿Qué hizo el legislador europeo? Pues en esos casos lo que hizo fue bajar la tarifa ubicada por el mercado. ¿Es perfecto el sistema? Ni mucho menos. A nosotros las entidades es que nos gustaría tener una varita mágica para decir, usted copia una obra visual, usted paga compensación y usted no. Por supuesto. Ahora, el que en ese caso que pagase una compensación estaría pagando por un CD 016 cuando un disco cuesta 10 euros, 9 euros. Pero en este todo caso nos encantaría tener esa varita, no se produce. Es lo que ha hecho en términos generales el legislador, digo no solo español. Europeo. Y yo sé que este mensaje que les estoy contando resulta extraño, pero es la realidad. En todos los países europeos ha dicho, como no puedo discriminar qué es lo que la gente va a copiar o cuándo va a copiar en un soporte y cuándo no, el sistema que más se ajusta es el sistema que permita bajar la remuneración aplicada por el mercado. Y nos pasa en otros aspectos de la vida. Yo pago un impuesto de circulación me da igual que circule 20, 30, 40 mil kilómetros al año, y lo pago igual que mi vecino, que a lo mejor circula la mitad. No, y no hay forma de saber a priori cómo voy a circular. Ojalá pudiésemos saberlo, ojalá pudiésemos plantear esa cuestión. Bien, dicho un poco, y siguiendo un poco lo que estaba comentando respecto a la copia privada, ¿qué es lo que ha pasado? En el año 2003, ¿qué se plantea? Se plantea varias resoluciones judiciales que dicen los jueces, miren, y alguna de la Audiencia de Barcelona, en la que dicen, los CDs y los DVDs son equipos que permiten grabar obras audiovisuales. Y además la gente los está grabando. Por tanto, tienen que ser equipos que remuneren debidamente a los titulares de derecho. Eso es lo que produjo en el año 2003. El legislador, porque socialmente le costaba sacar esa medida, decidió posponer la transposición de la directiva y se retrasó 2 años la transposición de la directiva del 2001. De manera que la transposición tenía que haber estado, la directiva tenía que haber estado transpuesta a derecho español en el año 2003 y fue transpuesta finalmente en el año 2006. Por cierto, por retraso y con apercibimiento de la Comisión Europea de importantes multas por no haberla transpuesto al derecho. Pero lo único que hizo la directiva en este caso fue que la remuneración analógica, el canon analógico, se convertía en digital porque los nuevos equipos y soportes digitales estaban siendo utilizados para hacer cosas. Nada más. Y el ejemplo lo tenemos más sencillo. Cuando yo compraba en el año 2003 una cinta VHS, pagaba de canon 150 pesetas. Casi negro. Y hoy en día, cuando compro un DVD, estoy pagando 0,44 después del IPC que ha subido 3 años. Está claro que el legislador ha repartido una remuneración mucho más baja entre todo el mercado, porque no puede determinar qué es lo que voy a hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizá les sea más fácil a ustedes entenderlo. Nos vamos a un sistema en el cual yo entro en una gran superficie, creo que nos propone el señor Ricardo Domingo, entro en una gran superficie y me llega una tarjeta de 100 DVDs y le digo a la cajera, o me dice, ¿cuánto me ha dedicado usted para grabar vídeo? Ah, yo 3. ¿Y cuánto ha grabado música? 5. Y por favor, si usted cambia de opinión, se viene por aquí y me hace una autorización comunitaria. Ese sistema es ridículo, es inabordable, es ingestionable. Quizás se ajustaría más a que copiaría o pagaría sobre la remuneración de aquel que tuviese la intención de copiar. Pero la realidad es que el sistema es inviable. Lo más que se ha buscado es un sistema, y por favor, el sistema español es distinto al europeo. En Francia es el mismo, en Italia es exactamente el mismo, en Austria, en Bélgica, en Suecia, en todos los países de la Unión Europea es el mismo. En Estados Unidos en la música copiativada, en los países latinoamericanos están incorporando sus legislaciones. Es exactamente lo mismo. Nosotros lo único que decimos es ni a favor ni en contra. Ahora, que el legislador tiene que ser consecuente. Si quita el canon, que lo puedo hacer. Que a nosotros los productores audiovisuales que representamos quieren que se quite el canon. Porque prefieren que la gente compre una obra original que no percibir un derecho de simple remuneración que no le compensa lo que recibe cuando compra la obra original. Pero hombre, lo que saben es que a nadie, ningún partido político, cuando está en el gobierno, se atreve a decir a la sociedad, no se preocupe que les voy a quitar a ustedes el canon, pero a cambio les voy a prohibir que ustedes copien. Eso no se aguanta por ninguna parte, ni políticamente,
que no
ni
tiene
socialmente. Bien, dicho un poco ese planteamiento, y volviendo a lo que planteábamos, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, la sentencia de la Audiencia Nacional de la semana pasada, había 4 recursos puestos contra la sentencia. Recursos que impugnaban las tarifas, recursos que impugnaban el sistema de si debían esos equipos tener remuneración o no, recursos que impugnaban varios aspectos. La Audiencia Nacional ha declarado nula la orden porque, y no es verdad, no se tramitó en el trámite administrativo de la ley, no se pidió el informe al Consejo de Estado ni un informe económico. Y entendió la Audiencia Nacional que esto era propio de una. Que deberían, para el nivel que tenía esta clase de normativa, debería haberse exigido. Por tanto, la plantea nula.
pero no dice ni que no haya que pagar la copia privada, ni cuestiona el contenido como sí se había planteado. La retroactividad, bueno, pues, tiene estas matas, creo que agregó, o sea, como corrija Víctor, que había que devolver las cantidades de las cuales la Audiencia Nacional no ha hecho ninguna clase de declaración de que esas cantidades hay que devolverlas del pasado. Dicho un poco lo cual,
¿Te puedo corregir?
Sí, sí.
Es que no es competente.
Que no es competente, bueno, pero te está rechazando las pretensiones que tú ya has dicho, ¿vale? Tú has formulado unas pretensiones en la demanda y la Audiencia Nacional, por tanto, te las ha rechazado. Dicho esa cuestión, se plantea únicamente que por un defecto de forma, de tramitación administrativa, que está mal hecho, aquello se queda nulo. Pero no quiere decir en absoluto ni que haya que cargarse la copia privada, ni que no haya que remunerarla, ni que se tenga que plantear la cuestión. En cuanto a la sentencia de Europea, pues bien, señores, la sentencia europea lo único que nos dice es, mire usted, el importe del daño que se produce, en vez de repartirlo entre todo el mercado, es que se lo repartan exclusivamente a las personas físicas. Esa es una sentencia que nosotros hemos buscado, por decirlo entre comillas. Es una sentencia que sí ha habido empresas que han estado personas y que han buscado. Lo único que está diciendo es que las personas jurídicas que manifiestamente van a copias privadas no tienen que pagar. Y nosotros hemos dicho, muy bien, ajustemos nuestra ley a ese sistema. Nos parece menos justa para el usuario también, porque inevitablemente no es lo mismo repartir un daño entre todo el mercado que solo entre el mercado de las personas físicas. Pero es que nosotros ni lo hemos buscado ni lo hemos defendido ese modelo. Si hay que ajustarlo y se ajusta por ley, pues perfecto. Lo haga el legislador, es quien tiene la capacidad para hacerlo. Por tanto, el mensaje que yo creo que se plantea hoy en día. La copia privada es parte de los derechos de propiedad intelectual. Y por tanto, es una forma de remunerar a quienes están creando una obra. En el mundo audiovisual, cuando se hace una película, esto no funciona si una productora contrata a una persona para toda la vida. Lo que hace es que la ley la reconoce, como ha dicho muy bien Roberto, a los autores, digamos, dos facetas. En un derecho de autorización, de lo que se llama el derecho exclusivo, y un derecho de simple remuneración, un derecho de participación en el éxito de la obra. Si el guionista de Torrente ha hecho una obra que es muy buena, la ley le reconoce un derecho a participar en esa obra, ese derecho de participación. Y el derecho de compensación de copia privada es similar, es un derecho por el cual aquellas, puesto que los usuarios están copiando obras audiovisuales, hay que compensar o contribuir en la obra. ¿Cómo lo hacen? Nosotros repartimos la copia privada entre las 100.000 emisiones de obras que hay. No es un criterio a ti sí, a ti 20, a ti 30, ¿cuánto? No. Se reparten entre las 100.000 obras y cada obra se le paga en función de un coeficiente que es el visionado en el share, conocido share de audiencia. Y si eso es primero o segundo fase. Las normas de cómo se reparte ese dinero están establecidas los socios sobre propiedades suyas. Dinero de la copia privada. Igual que otros derechos, por leyes, les pertenece a ellos y por tanto ellos eligen la forma en que han sido elegidas. Ya sé que esto no es lo que se cuenta, pero yo les pido por entre las páginas web de nuestra memoria, las cuales nos acusan a la actividad de gestión un poco transparentes, pero tenemos información a los 90.000 autores que hay en España, los 40.000 actores, o en nuestro caso los 1.500 productores audiovisuales. El sistema de reparto está obligado. No solo por nosotros, sino esta mañana estaba en un desayuno que decía Luis Coco, decía eso, las entidades de gestión están muy fiscalizadas. Tienen la auditoría interna, la tutela del Ministerio de Cultura, la auditoría de la Agencia de Evaluación para las Administraciones Públicas, las comisiones delegadas internas de los propios socios que vigilan las cuentas. No dibujemos una imagen de que las entidades de gestión hacen lo que quieren con el dinero, no. Las entidades de gestión hacen con el dinero lo que sus propios socios quieren, como le pasa a una comunidad de vecinos o como le pasa a cualquier empresa donde los accionistas de la empresa deciden cómo van a gastarse ese dinero. En cuanto a la ley, sí, yo a lo mejor me estoy extendiendo demasiado, el moderador.
Venga, pequeño, me puede... nota de la ley, Sinde.
¿Cuántos de ustedes han leído la ley, Sinde? La disposición final de la ley, Sinde. ¿Cuántos,
Vale. ¿Cuántos de ustedes creen que la ley SINDE vulnera derechos fundamentales? Bueno, en el que les voy a contar una historia. Una historia que quiero alejarla del mundo del audiovisual para que todos entendamos muy bien cómo funciona la ley SINDE. Imaginemos que hay una empresa que pone las claves de seguridad de sus cuentas y de sus cuentas en conocimiento público. La ley tuviese que coger y decirles, por lo tanto, permite de alguna manera que otros usuarios visiten ustedes sus territorios. El procedimiento, en este caso, aplicado a esta cuestión sería el siguiente. Un representante titular o de una asociación denuncia a una comisión que se está produciendo un acto de privacidad. Esa comisión, donde ustedes están cobrando constantemente el dinero, lo que hace es que le pide al juez la identificación de la persona que está realizando ese cobro. A continuación, le manda una cartita que está diciendo, mire usted está utilizando datos que permiten el robo a otras personas y por tanto cese en su empeño de seguir suministrando esos datos. Si la comisión está viendo que efectivamente aquello no se cumple, automáticamente solicita al juez la adopción de medidas cautelares para parar esa página web. Y el juez lo que estudia es si aquella cese de esa función puede vulnerar derechos fundamentales de la persona. Bueno, aquello nos parece, a mí personalmente, si pasase, me parecería un sistema de locos. Demasiado garantista con quien está realizando la actividad vulneradora. Yo ahora les pido que cambie, en vez de los datos de las cuentas bancarias suyas, por aquellos que coge una obra que no es suya, que no tiene permiso para distribuirla, para comunicarla, y realiza una actividad y se lucra. Y es ese proyecto de la ley SINDE. No digamos que no tiene garantías, las tiene. Tiene, a lo mejor entender, demasiadas garantías. Porque si nos vamos a la ley de servicios de la sociedad de la información, les recuerdo que por la comisión de una falta grave, reiterada a lo mejor una falta leve, que puede ser que una página web no esté debidamente identificada, el director general de la Sociedad de Información podría hacer medidas de desafío cesar o castigar a la página web o quitarles el acceso a la página web similares a las que en temas de propiedad intelectual necesita pasar por una doble intervención. ¿Cómo estamos poniendo, cuando hablamos de propiedad intelectual, un valor distinto a cuando ponemos de propiedad privada? Es que es lo mismo. No. Es que la Directiva Europea 29/2001, aunque Víctor Gómez nos diga que no, en la propia redacción de la directiva dice que el derecho de propiedad intelectual es un derecho de propiedad.
No es un derecho fundamental.
Tanto que tenemos que concederle por lo menos la misma protección que se concede a otra clase de derechos. Nada más, muchas gracias.